Yo me enteré del cáncer cuando recién entré al Yo Soy. Las primeras fechas le conté a muy pocas personas de mi círculo más cercano, porque yo no quería que la gente se enterara que tenía cáncer. No quería ser la monedita lamentosa del programa, que es televisión, sí, finalmente es parte de. Sin embargo, yo no quería que la visión mía de la gente se viese forjada o que influyera de alguna manera el cáncer, porque finalmente el resultado iba a ser, ganó porque tenía cáncer, y no era la idea. Entonces, finalmente, viendo que estaba en el Yo Soy, sabiendo que tenía ese cáncer, sabiendo también que probablemente cada capítulo del Yo Soy era la última vez que podía cantar, fue complejo. O sea, ya está, el cáncer, si bien es cierto, el de tiroides normalmente es asintomático. Como yo me había descuidado harto, en realidad, y había pasado un grado 2, ya había empezado a generar algunos síntomas que yo no había asimilado. O sea, de un tiempo hasta que me detectaron el cáncer, por ejemplo, yo siempre sentía después de cantar que me quedaba la garganta inflamada, y yo pensaba que era yo el problema. Y iba al fonoaudiólogo, la profe de canto, no, está todo súper bien, está todo impecable, no hay nada en las cuerdas vocales. Qué raro, como que me molesta, como que me cuesta, empezaron a salir gallitos que no me salían antes. Entonces, no entendía, porque claro, después lo logré entender cuando me detectaron el cáncer, que siempre tenía mi garganta inflamada porque tenía un cáncer ahí habitando. Entonces, fueron convergiendo un poco los síntomas, y mantenerlo en secreto, la verdad, es complejo. O sea, la ansiedad te gana, las ganas de contar, de repente te veía así como... Chuta, como que todas las puertas cerradas, está la pandemia, está la cuarentena, no sé qué va a pasar, avanza el programa, que la exposición mediática, que la banda, qué va a pasar con todo esto, y no, te querí salir de alguna forma, y fue complejo mantenerlo en secreto, y lo mantuve en secreto, de hecho, hasta el 2 días antes de la final del Yo Soy, que ahí es recién, o sea, perdón, 2 días antes que yo saliera del Yo Soy. Porque participé también en la cuarta temporada lo que podía, porque estábamos en cuarentena y a mí no me podían operar porque estaban todas las cirugías suspendidas a raíz del COVID. Entonces, no me quedaba más que esperar nomás. Pues, y en esa espera seguí participando en el Yo Soy, fueron avanzando los capítulos, empezó a ir bien, la gente empezó a apoyar mucho y se fue construyendo una historia que hasta ahí era un sueño, pero siempre estaba ese pero de chuta, ya, pero el sueño se va a acabar el día que me abran el cuello finalmente, porque sí, la cirugía de tiroides afecta directamente a la voz de distintas maneras, y fue complejo, amigo. Hubo mucho por fuera también para poder lograrlo, porque yo cada capítulo salía dañado. O sea, imagínate, cantar normalmente es complejo corporalmente. Hacerlo con un cáncer encima y hacerlo en una vitrina de millones de personas que te están viendo por todo el mundo complejiza un poco más las cosas. Entonces, una canción, si bien eran 3 minutos, para uno que está ahí en la tele es todo un concierto finalmente. La adrenalina, los nervios, el buscar hacerlo bien a la primera, que suene afinado para la tele, que a propósito yo tengo problemas auditivos, entonces también tenía que converger con eso. Y entonces fue una pasada compleja hasta el último día, que como te digo, ya cuando por fin me dieron una fecha de cirugía, yo le dije a la gente de Chilevisión que no puedo seguir en el programa porque tengo cáncer. Quedaron todos locos porque no sabían, el programa no sabían, mi familia no sabía, mis amigos no sabían. Entonces, yo creo que por lo menos unas 6 personas eran los que sabían, no más. Entonces,
¿nos dijiste a todos?
No, te dije a ti, sí, Jay sabía. Y llegó el día que tuve que comunicarlo.
Antes de que ganara, yo ya sabía.
Claro, igual Jay se enteró después, de hecho. No cuando me lo detectaron, pero sí, también se enteró después.
Yo le dije, y te vayas a salir del programa, tenés que salirte, tenés que operar. Y tú me dijiste, no, tranquilo, igual harta fortaleza la del Nico, porque él tratando de calmar a los demás, po, ¿cachai? Cuando debería haber sido al revés. Y el Nico dice, no, tranquilo, si después me va a pelar. Pero estáis bien, man, ¿cómo? Claro. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Me dice, no, sí, tranquilo, yo voy a terminar y después me va a pelar. Chucha, ya.
Y así fue. Y no sé, por cada capítulo, posterior al capítulo, yo iba a sesiones de acupuntura, de biomagnetismo, varias terapia alternativa, masaje, qué sé yo, para poder rendir al siguiente capítulo. Y así hasta la final, y así hasta que salí del Yo Soy, que no me gusta prácticamente ninguna de las performances, dado que hay muchas imperfecciones que fueron dadas precisamente por eso. O sea, podría decir, en mi mejor momento mediático y artístico, en mi pero al mismo tiempo en mi peor momento físico también. Entonces, para mí siempre me he sentido al debe al respecto. A pesar de ser el ganador y todo, siempre me he sentido al debe porque siento la obligación también de entregar un buen show, porque es lo que buscamos nosotros finalmente, entregar esa experiencia que sea buena y que exista también un respaldo tangible que lo acredite, ¿caché?
¿Tú sientes que de cierta manera la música te ayudó, tu inspiración por seguir en el programa, por seguir haciendo lo que tú amas? ¿Te ayudó a mejorarte?
Absolutamente, yo creo que fue ha sido el principal motor siempre. O sea, yo quedé sordo a raíz de varias cirugías que tuve en el oído, y en la cirugía que ya empecé a quedar sordo, ya notoriamente sordo, recibo una llamada a un sujeto llamado Sergey Becerra diciéndome: oye, pucha, no tenemos vocalista, ¿querés cantar con nosotros? Y dije: chuta, pero yo estoy pensando en dejar la música porque acabo de quedar sordo, estaba operado, con la cabeza vendada, mareado, no podía, estaba cuestionándome todo finalmente. Entonces, efectivamente, dije: ya, a lo mejor, si me cuido, yo lo hablo con mi doctor, y mi doctor me dice: ¿qué, cantáis con la oreja? Y dije: chuta, pero no escucho. Va a encontrar la forma de escuchar la música. Y él me dijo una frase muy importante: la música no se escucha con los oídos. Y empecé a descubrir, claro, distintas formas de escuchar la música, de escucharla con el cuerpo, escucharla con el alma.
Con los dientes sentía.
Claro, la vibración de los dientes. O sea, en ese entonces yo no contaba con un audífono ortopédico como para poder, o con sistema in-ear bueno para poder escuchar bien. Entonces yo me mantenía más o menos. Era un Steve Perry quieto, que no es un Steve Perry, porque Steve Perry se mueve mucho, es muy inquieto, es muy efusivo. Pero yo era un Steve Perry quieto, cerquita de la batería y cerquita de un parlante que me permitiera escuchar bien. Y eso mismo pasó en el Yo Soy también. Y así se fue buscando, y así la música también me ha ido ayudando a buscar ese bienestar. O sea, ya desde ahí, desde la sordera, pude salir adelante y seguir. Y se escribió una historia muy bonita, que es la que se escribió después ya de 9 años que entré a la banda y que se cumplen 15 años de Evolution. Han pasado hartas cosas, pero llevándolo también al tema del cáncer también fue fundamental, porque en ese sentido yo dije: ya, me voy a esforzar y esta puede ser la última vez que cante, así que voy a darlo todo en cada capítulo que está en el Yo Soy. Y fue así, a lo mejor se transmitió de esa manera e hizo que la gente votara por mí, qué sé yo, porque, insisto, técnicamente o en calidad no me considero un mejor imitador. Pero sí, la gente lo valoró de esa manera. Y cuando ya me detectan el cáncer y tengo que operarme, llega el día de la cirugía. Tuve la fortuna de estar expuesto mediáticamente porque la clínica se vio en la obligación de que mi cirugía saliera exitosa. Los médicos que me apoyaron se vieron en la obligación de seguir apoyándome, porque todos sabían quiénes me estaban tratando. Entonces fue fue como que se alinearon los astros, y tuve la fortuna de contar con un equipo médico de primer nivel, con todas las condiciones para poder recuperar la voz de la manera que la recuperé ahora. No podía quejarme de nada, o sea, no podía quejarme de medio económico, porque acababa de acabar de ganar el programa y tenía la plata para poder recuperarme. Tenía médicos de primer nivel, entonces ya ahí dependía solamente de mí nomás. Entonces yo dije: ya, si depende solamente de mí, ¿para qué quiero recuperarme? ¿Quiero seguir cantando? ¿Para qué, si puedo seguir siendo ingeniero a lo mejor por el lado y no necesito recuperarme la voz y lo hago más fácil, me recupero tranquilo? Pero finalmente fue ese momento de decir: chuta, he cantado, he estado ligado a la música toda mi vida, probablemente sigue ligado aunque no pueda cantar, pero también este momento de mi vida no se va a repetir probablemente en el resto de la vida, entonces tengo que saber recuperar la voz para decirle a toda la gente que votó por mí, que confía en Evolution, que estamos de vuelta, que valió la pena el esfuerzo y que aquí estamos y que vamos a seguir entregándole las canciones por mucho tiempo. Y eso fue lo que me motivó también a seguir todas las terapias, a seguir todas las indicaciones del doctor, a sumar terapia paralela, a invertir en medicamentos, porque en este caso sí fue invertir en medicamentos para tener una mejoría. Medicamentos caros que probablemente no cualquiera lo haría, pero tenía los medios, entonces dependía solamente de mí. Me enfoqué en eso y ya, gracias a Dios, hoy día la historia es otra. O sea, efectivamente puedo seguir cantando y me permite hacer la gira que estamos haciendo, cumplir también 15 años con Evolution.
La verdad, Nico, es que escucharte y escuchar esa parte de tu historia personal es fuerte, es impresionante. Y habla del poder de la música, cómo nos mantiene acá.
Claro.
También de la banda que estuvo contigo, bueno, de la forma en que decidiste guardar tu secreto, revelarlo finalmente. es un guión de película que no necesita más. Está escrito.
Claro, está escrito.
Está llegar y hacer la película. Así que hay productores, guionistas, claro. Y pueden hacerlo hasta con el mismo protagonista. No hay que contratar a ningún actor. Está
más 56.9.
Claro.
De hecho, aquí yo soy el manager personal.
No. Él se lleva el 80%.
Habemos mucho que en algún momento con un resfrío sentimos que nos duele la oreja y decimos, no, vamos a dejar la música, se acabó todo. Vean a Nico, por favor. No queda mucho que comentar después de la historia de Nico.
No,
vamos a volver un poco a la banda y ¿sí? La siguiente pregunta es... bueno, Nico, tú conjugas la música con la ingeniería, probablemente ustedes también tienen otros trabajos, familias, otras ocupaciones. ¿Cómo lo hacen para coordinar los ensayos de Evolution? Yo sé que llevan 15 años, están cumpliendo 15 años y hay una fuerza detrás, pero siempre cuesta a los músicos juntarse. ¿Cómo es la logística de los ensayos de Evolution?
¿Todavía no nos juntamos a ensayar?
Ah, ¿todavía no se juntan?
Siguiente pregunta, no aplica. La última vez que ensayamos fue el 2016.
No, cuando hicimos el show antes de que me operaran.
Ah, claro, es que claro, se venía el show online, entonces dijimos, por respeto a la gente, ensayemos primero. Pero antes de eso había sido el 2016, ¿no? Sí,
claro. Lo que ocurre es que acá hicimos una fórmula que es muy, pero muy eficiente, muy efectiva. O sea, vale decir, cada uno se aprende sus partes en la casa. No llega al ensayo a aprenderse sus partes. Cada uno llega listo al ensayo. Entonces hacemos un ensayo de montaje que lo hemos hecho pocas veces, porque básicamente llegamos con todo listo. Las canciones tienden a ser las mismas porque son los hits. Quitar canciones de Journey, la verdad, nos cuesta mucho. Entonces son muchos hits. Puede ser un concierto de 2 horas, son todos hits. Entonces tienden a ser más o menos las mismas canciones. Pero sí, lo que hemos hecho es básicamente armar un show. Son las mismas canciones, se revuelven y armamos un show y le agregamos, no sé, un solo, se agrega un juego con la gente, una terminada distinta de una canción, pero lo hemos hecho por show finalmente. Entonces ahí se optimiza un poco la logística, decimos ya, este es el show A, show B, show C, se suma esta canción, se quiere esta canción, se suma esta parte. Entonces hicimos de una distintas variaciones del show que nos permitieron más adelante ir trabajando solamente detalles. Y esos detalles ya los hemos ido trabajando, no sé, la prueba de sonido, ya tras bambalina, en una repasada, que son detalles pequeños finalmente del show. Entonces, eso lo hace más eficiente finalmente.
Entonces, principalmente ustedes, bueno, todos están de acuerdo, saben exactamente qué show hacer, dicen vamos a hacer tal show y todos, claro, se preparan para eso y llegan.
Exactamente, está listo, está forjado. O sea, si ya vamos preparando otro show especial como el que hicimos online, que era para mí mi último show como cantante, ahí nos preparamos y hicimos toda la línea del show, le dimos un par de vueltas al show completo, porque obviamente siendo televisado, entre comillas, online, lo deben haber un montón de personas.
Un poco más de presión.
Claro, y en vivo, son cosas que pasan en vivo, que la cosa no funciona. Llevábamos tiempo sin tocar también, entonces había que sacar un poco, desempolvarnos un poco,
claro,
y ensayar. Pero en la historia lo hemos hecho así porque finalmente no hemos parado los fines de semana de tocar desde muchos años atrás. Yo creo que ya desde 2016 para adelante no hemos visto un fin de semana... no hemos conseguido un fin de semana sin estar tocando.
No hay un día de descanso el fin de semana.
Claro, claro.
De hecho, después vuelve la gran máquina. Y como decías tú, coordinar los tiempos es complicado. En el caso mío, yo siempre he sido músico, así que... Bueno, ahí el apoyo de mi familia también es primordial. Siendo músico, yo con mi señora, bueno, tuvimos 2 hijas y todo eso. También te demanda un poco más, ¿cachai? De estar los fines de semana... de hacer cosas y cuesta sí. Sobre todo cuando, no sé, pues llegáis, viajáis fuera de Santiago y después llegáis un día domingo temprano, pero igual tenéis que hacer cosas, ¿cachai?
Incluso Junior tiene un tema para eso,
¿no? Hogareña, claro, Facebook,
sí, Facebook,
claro. Y cuenta la historia de justamente, sí, eso, de lo difícil que es poder mantener ese tipo de relación. En el caso del Nico, por ejemplo, tú dejaste de trabajar, ¿no?
Claro.
Te digo 100% full a esto, básicamente también porque se le fue dando. ¿Cachai? Ahora el Nico no está casado, no tiene digamos, las obligaciones que algunos de nosotros tenemos por esa parte, pero también yo creo que ya estás casado con tu mismo con la música, ¿sí?
Creo una pega que ahí es donde los tiempos se escapan, porque de repente mucha gente cree que es la hora de show y se acabó, y resulta que es un trabajo tal como dice allí, que está constante, o sea, pasa un año, te volviste más viejo y hay cosas que se te olvidan, o hay cosas que ya te cuestan más y tenés que buscar la manera de hacerla. Hay ensayo, hay preparación, hay que ir a montar, hay que hacer publicidad, hay que sacarse fotos, hay que desmontar, hay que maquillarse, hay que calentar un poquito. Entonces la pega no empieza cuando nosotros subimos al escenario, la pega empieza mucho antes, y eso también cuesta hacer converger dados los distintos tiempos de todos los integrantes. Si bien es cierto, estoy dedicado ya 100% a esto, aún así no veo que mi tiempo sea precisamente lo más amplio, todo lo contrario. O sea, se suman, o sea, tengo que tener la hora para la clase de canto, tengo que tener la hora para el fonoaudiólogo, tengo que tener la hora para hacer mis ejercicios vocales que me permiten cantar en este ritmo y al estilo de Steve Perry. Está el maquillaje, no sé, Steve Perry tenía así unas patillas, yo no tengo patillas, me demoro una hora en ponerme patillas, por ejemplo. Entonces parte el tiempo se expande igual para todos, entonces es complejo converger.
Una jornada laboral.
Claro, una jornada, y ahí es donde uno tiene que buscar la forma más eficiente de trabajar, y con los muchachos hemos encontrado esa forma que ya dijimos, mira, las cosas son así, 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 y no se pregunta. O sea, nosotros avisamos la fecha, tal día, tal hora, listo, prográmense. Y cualquier excepción a esas reglas, levanta la mano y nos ponemos de acuerdo.
Tampoco un tema así como impuesto, ¿cachai? Es la mejor fórmula que hemos podido, a lo que llegamos, digamos, últimamente, ¿cachai? Tenemos una estrategia o una cierta metodología de trabajo en que ya todos, digamos, estamos cómodos con eso, ¿cachai? O sea, sale una fecha, ya todos sabemos, nos mandamos así una simple notificación y ya todos estamos, sabemos, digamos, ¿cachai? Porque todos tenemos una cierta libertad, no hay que preocuparse de que, ay, que este bueno tiene auto, que hay que pasarlo a buscar, que no, ya son cosas resueltas, ¿cachai? Ya somos todos, digamos, adultos de un cierto nivel, entonces tampoco hay que estar preocupados de que, oye, no podí, que no, pero ¿cómo no podí? ¿Cachai? Siempre lo podemos resolver de alguna forma, ¿cachai? También tenemos amigos que nos apoyan, obviamente, cuando, no sé, pues el batero, no, el Rodrigo no puede, por ejemplo, y tenemos distintas opciones que también son amigos, ¿cachai? Y nos apoyan en ese sentido. Entonces, la metodología, yo creo que la metodología nuestra
funciona
y es lo que más cómodamente nos ha resultado.
Claro, esa misma metodología y este dato tan importante que de verdad muchas bandas no están conscientes de esto, de que pueden hacer este tipo de trabajo de coordinación, de logística, y que resulta, ustedes ya son una muestra de que ese sistema que ustedes están aplicando y que ya revelaron a los músicos que nos van a escuchar, a las bandas, funciona.
Pero pasa a las distintas bandas que finalmente no convergen y no convergen nomás. Yo creo que muchos no ven esto como lo que es un trabajo. O sea, sobre todo si estás cobrando por esto, hay que verlo como un trabajo y llegar preparado, y llegar con tus cosas, y llegar listo, y avanzar, y hacerlo en pos de lo que te convoque, de lo que te están pagando, que es el show. Después te preocupás de si escuché, hubo una falla, si escuchaste mal, si no, ya son cosas que son parte de la oportunidad de mejora que puede tener la banda, pero en el momento uno tiene que dedicarse a eso como lo que tiene que hacer, darlo todo, romperse una pierna, como le dicen en el medio, en el escenario, y si hubiera problema ya después conversamos, mira, ya para la próxima hagamos esto, y seguimos avanzando finalmente.
Qué gran visión eso de una oportunidad para mejorar.
Sí, claro.
Muy buena visión.
Nos costó bastante cambiar un poco el switch mental de eso, porque uno viene siempre con la misma mentalidad de las tocatas, no sé, pues tú te bajáis y empezáis, oye, puta, me pifié en esto, y tú te pifiaste en esto, puta, bueno, es que aquí y acá. Y en un momento yo me di cuenta, y nos pasó también, un poco antes de que entrara el Nico, nos bajamos del escenario y era exactamente eso. Hablar la media hora después, todo el rato de en qué te pifiaste, en qué te pifiaste, en qué te pifiaste, y todo reclamando. Entonces te baja la moral de la propia banda, ¿cachai? Y en algún momento empezamos, sobre todo el Jorge, empezó, oye, preocúpense de disfrutarla, ¿cachai? ya está bien, yo me fui, pero no estoy ni ahí, ¿cachai? No importa, trata de disfrutar cuando estáis tocando. El Jorge, yo me acuerdo, llegó con esa mentalidad primero y después como que nos empezamos a contagiar. Hay algunos que les preocupaba más eso y bueno, dejamos de trabajar con ciertas personas. Volvimos también a tener a Pancho y a Rodrigo porque primaba más la amistad que la técnica musical y todo el tema. Entonces, yo creo que después de eso pudimos lograr justamente lo que se dice disfrutar la tocá. Disfruta la tocá. Que era lo que nos decía el Jorge, oye, disfruten la tocá. Y el Jorge justamente me decía, yo me quiero divertir y ganar unas moneditas. Y el Jorge, tú lo veías, es un que ya viene de vuelta. Claro. Giró por Chile y no sé por dónde más, con tumulto. Conocido sí. En todas partes donde vamos, Jorge Fritz. Oh, y hay viejos que lo ven. Uy, Jorge Fritz, oh, tú muerto, va. Y se sacan fotos con el viejo. Espectacular, po. ¿Cachai? Espectacular. Entonces, algo sabe, de algo, po, algo podía aprender, po.
¿Cachai? Su experiencia, sí.
Y de hecho, si tenía alguien que saca los temas a la pata, es precisamente Jorge. O sea, él llega a disfrutar el show. Llega a pasarlo bien, pero llega con los temas preparados, con las partes listas y las ejecuta como las tiene que ejecutar, ¿cachai? O sea, está la mezcla, si finalmente uno está haciendo esto con gusto, lo puede disfrutar, pero fundamentalmente lo puede hacer bien también.
Claro. Chicos, los quiero llevar al año 2008, cuando vino Journey al festival. ¿Qué les pareció la interpretación de Pineda? ¿Cómo sintieron a Journey en Chile en ese momento?
Fue súper esperado, primero que todo, o sea... En lo personal, como fan de Journey en ese entonces, porque todavía no hacía tributo a Journey en ese entonces, lo esperaba mucho. Claramente la imagen de Steve Perry va a primar en Journey, eso está claro. O sea, Steve Perry, Journey van por la misma línea. Entonces cuando llega Noel Pineda a la banda, a través de una historia también humana muy potente, había una expectativa alta, o sea... Decíamos, chuta, será el Journey del cual no gustó, ¿cierto? A pesar de que pasaron distintos vocalistas, nunca fue lo mismo. ¿Será la banda que empezamos a escuchar, que nos engatusó? Y en ese momento fueron varias las sensaciones, porque escuchar a Pineda era extraño, primero que todo, porque era nuevo, lógico. El hombre estaba debutando con Journey ese día en el Festival de Viña, entonces también se lo llevaba un poco la ansiedad, pero fue un golazo para mí. O sea, en ese momento Noel Pineda estaba en su mejor momento vocal, lo hizo increíble, empezó a cantar muy bien, le renovó la imagen a Journey, como le dio un poco de frescura a la banda, que no lo habían podido lograr después de que se fue Steve Perry, prácticamente no lo habían logrado. Y sí, fue un golpe potente, fue bueno, yo por lo menos ahí en el Festival de Viña lo disfruté a concho, tuve la oportunidad de estar ahí y fue pero increíble, increíble. No sé si JB lo vivió de la misma manera ese año.
Sí, yo lo vi por la tele.
¡Ah!
No lo vi.
Claro.
Cacho. Esa onda. Bueno, yo los conocí así. Pero después. Sí, yo tenía. Bueno, yo sabía, por supuesto, de Journey. Así como tan fanático, en realidad no era tanto. Yo, así por igual, mis bandas preferidas de la vida son históricamente. Sepultura, Megadeth, Toto, Journey, cachame la diferencia. Toto, Journey, Ozzy Osbourne, y de ahí, cachai. Pero
Linkin 5 también.
Claro, American Sound. Entonces, bueno, yo me acuerdo haber visto, por ejemplo, a Castronovo cuando vino al Monster of Rock 95 y tocó con Ozzy Osbourne en el Teatro Monumental. Y tú decís, es un monstruo Castronovo, ¿cachai? Y verlo ahí en la tele, tú decís, uy, la cago como toca, ¿cachai? Y después ver cómo tocaba Neil Young, que en realidad yo había visto más que nada los DVDs, los videos. Ahora, sí, yo había visto el 2001, que es el DVD que tienen con Steve O'Jerry en Las Vegas. Y era increíble, porque tú decís, uy, canta igual, pero es como ver a Steve Perry, pero crespo, ¿cachai? Canta igual, después te das cuenta que en realidad no es tan igual, es parecido, pero hay distintas técnicas, qué sé yo. Y cuando parte Pineda, que nadie había visto ningún video, nadie sabía nada, lo único que sabía es que venía Journey con un filipino. y no habían lanzado ningún video, ningún teaser, nada, absolutamente nada. Toda la gente estaba esperando, primera frase que va a cantar. Y parten, igual que en el 2001, con Separate Ways. La primera frase, you is in. Y tú le escucháis lo pastoso, así medio desgarrado de la voz, y fue como... Y se sintió en la tele también, se sintió... Porque era igual. Y después para adelante ya fue como un no sé...
Se los ganó todos.
Y toda la gente vuelta loca, como canta el chino. Y todo el mundo, uy, qué jovencito, mira, se ve como de veintitantos. O sea, que tenía 42 años cuando era chico. Claro, y chiquitito. Fue una tremenda sorpresa. Y después te enterás en el documental que el chino estaba que se moría de los nervios. ¿Cachai? Pero en realidad lo viste saltando para arriba y para abajo. Yo dije, uy, este weón es experimentado. ¿Cachai? Y resulta que no era tanto. En fin. Ese momento, ya ahí yo dije, ¡oh, son espectaculares! Y después te vayas adentrando un poco más...
En la historia, claro. Oye, en el caso de ustedes, que están trayendo la experiencia, adelante mencionaron esa palabra que es muy clave, tributo, homenaje, o la experiencia del journey más clásico al público chileno, que probablemente, o sea, no sé cuándo volverá journey a Chile, pero están ustedes. Contaba la historia de este fan de Rancagua que él los validó a ustedes como el tributo. ¿Cómo han sentido, cuidado, cómo han sentido ustedes la responsabilidad? ¿O lo sienten como una responsabilidad primero? ¿Y cómo sienten la responsabilidad de traer la experiencia Journey lo más cercano a un fan chileno?
Son dos responsabilidades tremendas y yo creo que también deben quedar impregnadas en la cultura de cualquier persona que vende un show y se para en el escenario. ¿Por qué? Y lo digo, lo voy a decir, exponer de dos formas. La primera es la que decías tú, que es la responsabilidad de la experiencia. De nosotros brindar la experiencia y nosotros buscar las metodologías y las formas de entregar esa experiencia al auditorio. Y eso va en lo que hablábamos de los ensayos, del equipamiento, de conocer las canciones, de llevarlo preparado, de disfrutarlo con la gente ahí, porque si uno no lo disfruta, la gente tampoco lo disfruta. Y la otra responsabilidad, que es muy importante, yo creo que van de la mano, pero es muy importante saber que delante del escenario, frente a nosotros como músicos, hay personas que es su salida del mes y que es su único momento de pasarlo bien, y uno tiene que asumir la responsabilidad de que esa persona la pase bien. O, por ejemplo,
aniversarios
de matrimonio, cumpleaños,
pedidas de matrimonio.
Ha tocado pedidas de matrimonio. Es un momento que para nosotros a lo mejor era tocata más. Y después dan lo mismo, ya te bajé, te tomé una cerveza. No es eso, porque para esas personas, loco, le está pidiendo matrimonio, algo que va a cambiar su vida. Por lo tanto, tú tienes, si tú eres partícipe de eso, de un cumpleaños, del aniversario, de lo que sea, hay una responsabilidad mayor a solamente tocar bien. El respeto por esa persona que salió de su pega, fue para su casa, se bañó, buscó su mejor pinta, a lo mejor es el 25% de su sueldo el que se va a gastar en tu tocata, ¿cachai? Porque quiere pasar un momento rico, quiere comer algo rico, quiere tomarse un copete y quiere escuchar una banda del nivel de la entrada que pagó. Entonces, ahí hay una nueva responsabilidad que no muchos la asocian. Ya, y todo curado, me da lo mismo, ya, no. Es complejo mirarlo de esa manera. O sea, sobre todo en nuestro caso, por ejemplo, nos ha tocado la fortuna de ver teatros llenos, 1,000 personas, 1,200 personas, y miramos el teatro. Obviamente el promedio de edad son los ochenteros, la mayoría, pero también vemos niños, por ejemplo. Y preparar un niño para salir es un tema. Tienes que bañarlo, bueno, si tiene 5 años, ¿cachai? Hay distintas complejidades que los papás lo pueden entender perfectamente en su casa, de lo que significa salir con un niño pequeño. O al revés, nos vamos al otro extremo, personas mayores de edad, de 60, 70, 80 años, que van al teatro y que también que les cuesta caminar, que a lo mejor les cuesta bajar la escalera, les cuesta subirla, a lo mejor con movilidad reducida, silla de ruedas, con muletas, y se toma tiene, empieza su ceremonia para ir a ver a los Evolution, comienza a la hora de almuerzo. O sea, tengo que almorzar temprano porque después me tengo que preparar, que me tengo que cambiar ropa, porque tengo que tomar el taxi, la micro, el auto, para ir a ver a los Evolution y después tiene que volver. Entonces, hay una responsabilidad que, en lo personal, siento que no todos los colegas músicos la tienen finalmente, porque tocan y si ay, les da lo mismo a la gente que está ahí, ¿cachai? Por nuestro lado no lo vemos así. O sea, la experiencia y el pasarlo bien tiene que ver con eso, porque esa persona pagó por ir a ver un show bueno, por pasarla bien, que ese sea el resultado, que se vaya para la casa con eso, con que la pasó bien. O sea, puede ser, no es necesario que sea un lugar de lujo, tampoco digo que sea en el barro, pero sí que esa persona se vaya para su casa contenta en función de todo lo que esa persona hizo para verte a ti. Entonces también ahí el cumplir los horarios, el tocar bien, el que la experiencia sea buena para la persona, da una responsabilidad que probablemente no muchos la analizan de esa manera.
Oye, qué increíble todo lo que dicen, porque delante tiramos el chiste de que tomen nota cuando estaba hablando del setup, pero tomen nota, por favor, de cómo llevar una banda y de la responsabilidad que se tiene, independiente del estilo, independiente si es tributo, tema propio,
mismo, claro.
Es entregar la experiencia al público que se prepara, tanto como el músico, muchas veces, pedir permiso a los trabajos, lo que...
Claro, exacto.
Claro, que cuiden los niños, o llevar a los niños. Entonces, por favor, sigan tomando notas. Eso, esto pensábamos que era una entrevista, es una cátedra, es una clase. Sí, por favor, gracias.
Bueno, les quiero preguntar algo bien puntual. ¿Qué me pueden decir sobre la gira con Eric Martin?
Uf, bastante entretenido, la verdad. Primero que todo, es extraño que un artista de renombre mundial gire con una banda tributo. O sea, ahí hay un... No sé si existe ese dato en la historia musical acá, pero sí, es algo raro que él haya querido hacer eso junto a nosotros. Felices de poder ser parte de ello también. Creo que desbloquear un poco alguno de los logros que podemos tener como banda, que es participar directamente con un artista internacional, fue súper entretenido. Fueron tres fechas. Eric Martin es una bola de energía, está siempre ahí tirando la talla, siempre conversando, siempre es desordenado el hombre, tiene mucha energía considerando que tiene 65 años también. O sea, fue bastante entretenido. Creo que fue un hito súper importante, lo pasamos increíble en esa gira.
Sí, bueno, a pesar de que te da una imagen errónea al principio, porque se hace un poco el así como que no quiere, qué sé yo, o te huevea, de entrada te huevea, por ejemplo, yo lo fui a saludar y me mandó a la chucha. Y después al otro día cuando me vio me dijo, dame un abrazo, ¿cachai? Entonces tú quedas así como, ¿qué? ¿Qué pasó? Claro, pero después te das cuenta que el viejo fue una onda. Entonces, no es tan diferente de la idea que tenemos nosotros de pasarlo bien, ¿cachai? De pasarlo bien y de no hacerse atado por, muchas veces por ciertas cosas. Obviamente la pega es pega y hay cosas que tienen que ser sí o sí, pero tú te das cuenta de que ya cuando estás a ese nivel, cosas que se dan por naturaleza, ¿cachai? El hecho de tener un buen equipo de trabajo, asistencia técnica, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Entonces te da libertad para justamente disfrutar y hacer buenas migas con los demás, ¿cachai? Los chiquillos de la otra banda, que nosotros los conocíamos, bueno, siete los cabros, yo creo que de alguna forma estaban un poquito más asustados ellos que nosotros, porque nosotros hacíamos lo mismo que siempre hacemos, ¿cachai? Y los otros cabros estaban así, no sé, pues, tratar de que les salga bien y todo, que a veces son todos tremendos musicazos, yo diría que incluso mejores que nosotros, totalmente, ¿cachai? Así a nivel técnico y de estudio y todo el tema. Pero ellos mismos después, por ahí yo escuché que decían, oye, son súper buenos, la cagaron, ¿cachai? Y después, sobre todo cuando se enteraron, más o menos que los mismos lugares a los que fuimos a tocar nosotros los habíamos llenado antes, quedaban así como, no, la cagaron. A pesar de que tú decís, yo toco nomás, ¿cachai? No es como que soy estudioso y todo, que bueno, te das cuenta, por ejemplo, el Nacho, tremendo guitarrista, y lo conseco, hace clases o qué sé yo, tiene todo un background de estar metido en el medio, y resulta que yo me sentía un poco intimidado también cuando lo veía, pero después te das cuenta que es buena onda nomás, ¿cachai? Es buena onda nomás, el tema. Y con Eric Martin nos pasó lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, yo venía así como con miedo, y después te das cuenta que pasémoslo bien, toquemos y demos esa idea de pasarlo bien. Que,
para terminar la idea, sí. lo que podemos rescatar de esto es que tuvimos la oportunidad no de telonear a Eric Martin, sino que hicimos el show al mismo nivel finalmente. Era como el show del otro día de Def Leppard con Motley Crue. Son dos grandes, o sea, ninguno estaba teloneando al otro. Era un tema de orden nomás, pero en este caso pasó lo mismo. O sea, Eric Martin nos vio de igual a igual y nos invitó a hacer la gira con él de igual a igual. Entonces también es una medallita que queda en el corazón también, en ese caso. Sí, claro. de todas maneras.
¿Qué les dirían ustedes a aquellas madres y padres, familias, que ven un niño con talento musical y quieren que ese niño o niña se dedique a la música? ¿Qué consejo les darían a esos padres y madres?
Lo personal, primero me fijaría si el niño quiere realmente seguir ese camino.
Sí.
Y yo creo que uno puede seguir el camino que quiera, y eso me convenció ahora. Uno puede hacer cualquier cosa, pero siempre, siempre, lo que quiera uno hacer, tiene que hacerlo con mucho amor, con mucho gusto. Todo lo que uno haga va a tener un contra. Por lo tanto, si los contras no matan el hacer las cosas con gusto, con amor, con cariño, con querer hacerlo, da lo mismo lo que quiera hacer el niño, la verdad, que le va a ir bien siempre que esté enfocado a ser siempre el mejor. Eso. Da lo mismo lo que quiera.
¿Tú bueno. tienes hijos? ¿Sí?
Sí, yo tengo dos hijas.
Sí, okay.
Una de 9 y una de 5. Entonces, yo en realidad trato de mostrarles qué es lo que hago, también música, trato de mostrarles música más que inculcarles o enseñarles o tratar de que escuchen rock, ¿cachai? Pero al final tú te das cuenta que no vale la pena. Ellas tienen que ser felices. Ellos tienen que ser felices. Eso es lo mejor, ¿cachai? Eventualmente, como en el caso mío, mi mamá siempre escuchó rock, pero también nunca me enseñó tanto hasta que yo me interesé por mí mismo. Y yo le empecé a hacer preguntas y después me enteré, no sé, mi tío también músico, qué sé yo. Pero siempre tiene que nacer de uno, hasta que uno no vea que el niño está interesado, como decía el Nico, que también te gusta. Ahí uno puede tratar de entregarle lo mejor de digamos, de lo que uno también sabe, de lo que uno maneja. En el caso mío, yo a mi hija las dejo hacer, y el día de mañana, si me dicen que quieren seguir en esto, bueno, yo por supuesto la voy a apoyar de la mejor forma en que pueda en ese momento. Yo creo que ese es el mejor consejo, más que tratar de encaminarlo, tratar de enseñarles rock y meterles rock y todo el tema y escuchar rock. Yo en realidad no, o sea, bueno, sí escucho harto rock en la casa y tengo vinilo y todo el tema y pongo video y todo y les digo, mira esto, ¿cachai? Pero también me doy cuenta que no es como, ay, dale esto. Y no es que me sienta mal, pero también no podía esperar más. En algún momento quizás le guste y también no, pero está bien.
Claro, ¿sí?
Lo que uno quiere es que ellos sean felices y eso es lo primordial.
Correcto, muy buen mensaje. Bueno, chicos, estamos llegando al final del programa y bueno, quedaron varias preguntas y podríamos haber seguido conversando horas y horas. Queremos hacerle la última invitación. Ustedes ahora tienen la oportunidad de dirigirse a la gente que los sigue, a la gente que los escucha, que se emociona con ustedes. Me gustaría que ustedes le pudieran dar algún mensaje a esa gente, hablarles.
Todas esas personas que nunca han visto a Journey, no han tenido la posibilidad de verlos en vivo. Nosotros tratamos, y lo hacemos con alto respeto igual, tratar de llevarles justamente la experiencia. Y para nosotros lo más gratificante es ver que esas personas lo pasan bien, son felices, nos piden fotos, a mí no me molesta, yo puedo incluso estar así ultra ocupado y uy, una foto, voy al tiro, ningún problema. ¿Por qué? Porque como decía el Nico, es súper importante, esa gente se prepara, ¿cachai? El público para nosotros es lo principal, y no tenemos ningún problema en dar fotos, ¿cachai? El mismo Nico, tú a las 2, 3 de la mañana cuando termina el show y si alguien lo para, oye, una fotito, al tiro, ningún problema, ¿cachai? Ningún problema, porque es justamente para ellos. Entonces, bueno, nosotros lo hacemos respetuosamente y tratamos de que sientan la experiencia de Journey en vivo, ¿cachai? El Nico se disfraza un poquito más que yo. Hablemos de disfraz, de caracterizarse. Pero tampoco es que yo me disfrace tanto, si al final es como una imagen entre comillas rockera, típica o clásica. Claro. Y eso es como el esfuerzo nuestro. ¿Cachai? Y que en conjunto se dé el efecto de Vertigo Journey. ¿Cachai? El Nico, claro, obviamente también anda como Steve Perry solo, pero cuando está con la banda es otro tema. Se da esa sinergia de que tú los miras a cada uno por separado y claro, está como bien logrado, pero cuando estamos todos ya es otro nivel. ¿Cachai? Eso es nuestro objetivo y por supuesto nos gusta que todo el mundo lo disfrute.
Bueno, por mi lado, comunicarle a toda la gente nuestro agradecimiento como banda. Yo, si bien soy parte de un poco más de la mitad de esta historia, pero Evolution Tribute Journey no cumple 15 años precisamente por una simple insistencia de los músicos integrantes, sino que finalmente, tal como dice Jay, esto es para la gente. La gente, gracias a ellos, gracias a que ellos van, gracias a que ellos llenan los locales, nosotros hemos podido cumplir estos 15 años, así que finalmente, como dice Jay, ellos son los más importantes y buscamos en todas las formas de decirles muchas gracias por estos 15 años, muchas gracias a toda la gente que también votó por mí en el Yo Soy, que me hizo acreedor de ser el ganador de esa temporada. Gracias a toda la gente que nos acompaña a lo largo de todo el país. Aquí Metaverso nos siguen ahí de todos lados. Así que en cada ciudad de este país tenemos un pedacito de nuestro corazón. Sé que estamos al borde de un ataque cardíaco en este minuto. Pero no, de verdad. Básicamente agradecerle a todos por ese cariño fiel, porque muchas veces vemos caras conocidas en los shows, que gente que nos sigue desde hace mucho tiempo. Muchas gracias a la gente que se ha ido uniendo a esta comunidad, porque ya prácticamente se formó una comunidad de Evolution Tribute Journey y ojalá que sean muchos años más en los que podamos disfrutar juntos, que nosotros disfrutar de ese cariño y toda la gente también disfrutar de las canciones de Journey, que a todos nos gustan tanto.
Chicos, nos faltan palabras para agradecer la entrevista que nos dieron, pero todo en algún momento tiene que llegar a un final, pero le vamos a llamar un hasta luego.
Claro,
porque nos faltaron cosas que preguntarles. Nos gustaría tenerlo en el futuro. Ojalá si nos pudieran deleitar con algo de la música de Journey a nosotros, bueno, directamente, pero también a los fans que están allá, se los agradeceríamos harto. Y por ahora cerramos la entrevista y los dejamos con un nuevo programa de Metaverso Rock.